Muchísimas gracias por estar ahí. Le damos los buenos días, la bienvenida. Las batuteras de fuego del ayuntamiento reciben con júbilo a Fénix Pérez.
Fénix.
Bueno, ¡hola! En esta esquina.
Fénix, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fénix.
Buenos días. Ay, qué maravilla estar aquí, señores. 9 años.
Ay, sí.
9 años.
Estamos ya en...
Fénix tiene 9 años con nosotros.
9 años Fénix? Con nosotros, sí.
Ay, sí.
Con
sí,
permiso. Sí. Con permiso, gracias.
Sí, para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ya que tú lo mencionas, el próximo 2 de mayo, el domingo, estamos nosotros celebrando 9 años de Camino al Sol.
Wow.
Así es que ustedes son parte importantísima de Camino al Sol, Fénix.
Ay, muchísimas gracias. No, para mí ustedes han sido parte vertebral en la creación de esta estructura que yo he podido recibir para llevar el mensaje.
Amén. Gracias por ello.
Qué bueno.
Y hablemos de claridad hoy.
Sí,
cuando no sé qué hacer, ¿y ahora qué hago?
Exactamente. Fíjate, los masterminds, por lo general no. El común denominador de todas las personas que hacen el mastermind conmigo, se llevan claridad. Por lo tanto, entonces, ¿verdad? Por lógica y no por sofismo, llegamos a la conclusión de que llegan con falta de claridad. ¿Ah? Sí. En mis observaciones, humildemente.
Exacto. En
la mayoría de los casos, perdón, no es falta de claridad.
No. Ok. ¿Y es qué?
Miedos.
Miedos.
Ay, Dios mío.
Porque en el fondo tú sabes, es decir, tú sabes lo que quieres hacer o sabes lo que tienes que hacer.
Exactamente.
Pero hay un algo que te detiene.
Exactamente. Entonces, ese algo, o sea, yo no te puedo decir, perdón, y estoy en contra de eso, completamente, de marcharle, de irle de frente a una creencia, no. La mayoría, el 90% de las creencias, 95% de las creencias, usted no le puede ir de frente. Porque entonces hay que dedicarle una vida a destruir algo, o sea, que tiene años construyéndose, siendo avalada. Tú ves, mira.
Uh-huh. Tú ves. Yo sabía.
El que anda con cojo al año cojea. Entonces, en mi oficina todo el mundo está en olla. Entonces, uh-huh, yo voy a estar en olla, pero no me puedo ir de aquí. O sea, son creencias. Estoy rodeado de, o mis socios son, uh-huh, yo no te voy a ir de frente a eso, ¿para qué yo voy a luchar? Claro.
O lo llevamos a la familia.
Es decir, a la familia.
Uh-huh. En mi familia no hay nadie que tenga éxito, no hay un matrimonio que sea exitoso, o no hay, y comenzamos entonces a ponernos esa etiqueta, o no hay empresarios en mi familia.
O todos son empresarios, no hay empleados.
No hay empleados.
Yo he tenido gente felices en sus empleos, prósperos, con unos bonos que se lo aumentan cada vez, o sea que no hay un tema financiero, pero como en su familia no hay empresarios, como en su familia todos son empleados, todos son empresarios, no pueden salir de que ahora quedarse siendo empleado, no, yo tengo que buscar la manera de poner mi negocio, pero están felices ahí.
No, pero eso es una presión que se ponen, ¿no?
Verlo desde fuera es muy fácil. Toda situación que tú la ves de fuera es fácil. Pero cuando uno está con ese concón desde dentro.
Ay. Ese es el bollo que tú tienes, que tienen en la cabeza, Cintia, eso sí mismo. Que entonces llegan con esa presión de que no, pero lo que tienen que hacer es no hacerle caso a la familia. Ay, sí, es fácil.
No es tan fácil así.
No, pero es una mujer de 40 años, independiente, con hijos, casada, ¿por qué? ¿Qué tiene que...? Pero yo tengo que llegar, o sea, yo llego al mastermind y los voy preparando para el mastermind, para que lleguen sin juicios, para que empaticen, sin ser solidarios necesariamente, pero sí empáticos, ¿no? Con la situación que hay, de que no... no se atreven por algún tipo de temor. El miedo no le puedo ir de frente. Yo tengo que agarrar y un poco desmenuzar eso. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos creencias? Por las experiencias nuestras o de otros, por la repetición, y porque te lo diga una figura de autoridad. Entonces, así de algunas maneras más. Pero yo tengo que, el mastermind te provee de evidencias de que esa creencia no es necesariamente así, de que tú no estás necesariamente condenado o condenada. ¿Ah? Una evidencia, ¿por qué evidencia? Porque lo ves en otros, y otros vienen y te cuentan anécdotas. ¿Qué tú encuentras en los libros de eso de crecimiento personal? Muchas anécdotas, mucho chisme de gente que lo pudo hacer, y tú dices, bueno, pues si fulano pudo, eso se te va metiendo en la cabeza. Bueno, pues tal vez yo también, también puedo, no, pero entonces, siguiente paso del miedo, mi mamá no me va a querer.
Y los afectos.
La pertenencia es fuerte. Yo quiero ascender, pero ¿cómo yo asciendo en mi empleo? Porque eso implica dejar a todos mis compañeros atrás.
Exacto, con lo que yo me iba de fin de semana, con lo que yo me iba al colmado, es decir...
Con mi compadre.
Exacto, porque ahora yo soy...
Entonces yo soy la jefa ahora, yo prefiero cambiar de empleo. Y han llegado gente a cambiar de empleo en el Mastermind 2. Llegan y dicen, no, yo quiero seguir creciendo, estoy estancado, no sé qué. Y cuando venimos a ver, lo que pasa es que tiene dos compadres en el grupito. Uh-huh. Y le da temor que
destacarse.
Sí. Entonces, eso hay que verlo, hay que atrevernos a verlo. Y en el Mastermind lo vemos. Y tenemos 7 semanas para repetirte. Entonces, esa falta de claridad no es tal falta de claridad. Es algunos, vamos a no decirle miedo, porque el miedo es muy profundo. Como me dijo un cliente, no, es que esa palabra es muy fuerte. No, un temorcito.
Hay un temorcito. Un miedecito. Pues no,
porque... Nada es miedo.
Pero es lo que es.
Un grado. Que de 1 al 10... Acuérdense
ayer, miedito. En la reflexión hablábamos de nombrar, ponerle el nombre adecuado a las cosas.
Un mini miedo.
Entonces, por eso
no existe.
Cuando tú te veas estancado, ¿ah?, o con falta de claridad ante la toma de decisión, no te me juzgues. Suave, baby, llévateme al paso. ¿Ah? Ok, entonces, si no estás pudiendo tomar la decisión, si no estás sacando el tiempo para escribir eso, ese libro que quieres escribir, si no estás tomando ciertas acciones que ya entiendes que deberías, no te reproches, que en el autorreproche no hay recurso.
Exacto.
No hay recurso en el autorreproche. Al contrario, te debilita, te quita la fuerza personal, te quita tu poder personal, te quita la voluntad de hacer las cosas, te quita seguridad. Anoche yo le decía al Mastermind, le digo, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Claro. O sea, Sócrates era un loco, mi hermano, un tipo hablando pleple en un parque.
Y pregunta.
Y este tipo que sacaba de quicio.
Sí.
Y lo tildaban de loco, hasta que se lo tomaron tan en serio que lo mataron, tú sabes, pero... O sea, el ser humano
se les convirtió en un loco peligroso.
Exacto. El ser humano es polarizado, tiende, nosotros tendemos o a lo mucho o a la nada, o a lo blanco o a lo negro. Entonces,
amamos o odiamos.
Exacto. Entonces, no, la idea es, trátate con amor. Si no estás pudiendo con algo, ¿qué me pasa que no estoy pudiendo? Porque no, tengo 3 meses sin hacer ejercicio. ¿Qué es lo que me pasa que no estoy pudiendo hacer ejercicio? Ah, bueno, que tu esquema de hacer ejercicios es salir a hacer 1 hora de ejercicio en el gimnasio. Uh-huh. Y ese esquema para el momentum, para este momento, no es el apropiado.
Exacto.
O tengo la idea de que tengo estos 3 proyectos que quiero desarrollar y no tengo claridad de con cuál comenzar. Y entonces, porque yo debería... No. Tú te me vas a tratar bien. Ok, ¿qué es lo que me pasa? Que no sé con cuál proyecto iniciar. Y ahí vamos a comenzar a descubrir que lo que pasa es que tú lo quieres hacer los tres al mismo tiempo. Y lo que pasa es que piensas que no tienes el capital, piensas que no tienes la mano de obra para ejecutarlo o que no tienes el tiempo. Pues vamos a comenzar a limpiar agenda. Vamos a comenzar a limpiar pensamientos y a validar lo que sí nos pasa, porque nos pasa. Nos está pasando, no estamos pudiendo avanzar. No es que estés mal, no. Es que hay algo que no te está permitiendo. Entonces, no eres tú, es ese algo. Entonces, ese algo es como un palito en un engranaje gigante que lo puede detener. Un pequeño palito de metal puede detener el engranaje de una gran máquina industrial. ¿Ah? Puede detener tu vida completa, entonces vamos a quitarlo. Pero no podemos agarrar y reprocharle a la máquina. Y entonces, porque eso entre otras cosas negativas, tiende a que tú te descuides de tu maquinaria que eres tú mismo. Y que dejes de fortalecerte. Entonces, ok. Lo otro es para esto, es no desesperarte. No desesperarte porque desde que decides que quieres claridad, la claridad va a llegar. Va a llegar. Señores, gente que llega a los masterminds, yo por lo general me ocupo de que haya un proyecto, de que tengan algo, una meta, algo, o sea, ¿con qué tú vienes? Dime, ¿qué quieres trabajar? Y hay personas que no están listas para el mastermind, porque todavía está un poco cruda, que le digo, vamos a hacer coaching primero. Incluso hay personas que antes las envío a terapia, o sea, les recomiendo terapeutas de psicólogos para tratar algunas cosas antes de comenzar un proceso de coaching que es bastante invasivo. Tú ves, y hay muchas cosas pendientes, de muchos dolores demasiado profundos. Entonces ahí yo respetuosamente lo refiero, tú sabes.
Sí, es lo más sano para el mismo proceso del mastermind, pero al mismo tiempo para con la persona. Porque exacto, el que se acerca, el que está en modo búsqueda, tiene un algo por dentro, que a veces cree que la respuesta está en uno que otro lugar. Y qué bueno que tú puedes guiar a esa persona. Mira, tú lo que necesitas es una terapia. Y yo no soy terapeuta, es decir, quien puede dar una terapia son A, B o C. Y así, un terreno fértil, pues es realmente mucho más productivo para luego sembrar esas ideas de empuje, de avance, ¿cierto?
Así es. Entonces, pero hay gente que dice, no, Fénix, yo no tengo como ánimo de nada, yo no tengo proyecto, yo lo que quisiera es como, no sé, como estar ahí entre ustedes. Y eso es una belleza.
Estar, ahí, escuchar.
Buscar, a ver esa, se buscar me pega. Esa energía, tal vez encontrarse un poquito mientras los escucha a ustedes.
Esos son los más bellos, porque es, o son bellos también, porque eso vienen con un papel en blanco. Uh-huh. Y lo bueno es que por lo general llegan ya adulticos, a 40, que ya tienen de qué vivir, tienen cierta, están como los adolescentes, que tienen todo cubierto y no saben qué hacer con la vida. Entonces, esos también encuentran claridad. Y en el camino nos damos cuenta siempre, y ellos se dan cuenta, de que no es que no saben qué hacer en la vida, es que no se atrevían a verlo, no se atrevían a desearlo, lo veían imposible, ¿no? Porque con esa esposa que yo tengo no me va a dejar avanzar. Además, eso, si yo me pongo a estudiar otra cosa, va a decir que yo voy a abandonar el negocio. Y, o sea, salen una cantidad de cosas hermosas. Y al final logran la claridad. Ahora, hay que tratarse bien. Si tú no estás activo en lo que tú quieres estar o activa, no te reproches. Pregúntate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Vamos a ver, ¿qué es lo que me pasa? ¿Para qué es que yo quiero escribir un libro? Porque es que no me siento.
Entonces, no, yo quiero escribirlo porque hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro.
Y escribir.
Es decir, ¿cuál es la motivación real que tienes para hacer algo?
¿Qué quieres decir? Entonces, si eso fuera perfecto, porque, ok, entonces vamos a encontrar el tiempo. Señor, yo he visto gente con libros estancados ahí en la mesa, con 10 páginas escritas y una gran idea, que terminan escribiéndolo en 3 días, después que uh-huh. Se aclara.
Exacto.
Pensaban que en un año le iban a escribir. Y lo escriben en 3 días.
Entonces, Fénix, si en este momento hay algún Camino al Sol oyente que tiene la segunda parte del título del tema que estamos hablando, el no sé qué hacer. Si el no sé qué hacer ha sido su bandera en estos tiempos, ¿cuál es la primera sugerencia?
Profesor.
Sí, por favor. Usted, señorita Fénix, diga usted.
Ir con tu memoria a lo que te gustaba hacer cuando pequeño. Ir con tu memoria a eso que te quitaba, que hacía que desapareciera el exterior. Eso que te quitaba. Por ejemplo, a mí me encantaba montar bicicleta. En la Independencia, en la acera, yo crecí en Gaspe, habían unos hoyos en la acera. Pero unos hoyos, señores, así. Ahí se podía perder una familia entera. Y yo me concentraba tanto en esa rueda que no cayera en esos hoyos, irme por la orillita. Una vez me fui porque estaba lloviendo y estaba tapado el hoyo con agua.
Me fui por ahí.
La rueda se torció, bueno, de todo. ¿Qué me gustaba? Para conectar, ¿con qué tú vas a conectar ahí? Contigo. Ah, con tus intereses intrínsecos, que eso yo lo mido en la prueba psicométrica que doy en los masterminds, para cortar el camino. Yo soy altamente kinestésica, ¿no? Muy física. Entonces, ¿qué?
Sí, eso sin prueba lo hubiéramos dicho cualquiera de los tres.
Sin ningún
problema. Es muy notorio.
Eso sí, hasta ahí sí.
Entonces, conectar con esos intereses, con la conducta humana. Yo comía muchísima boca en los vecinos. Yo me quedaba viendo los vecinos. Yo era boyer.
Tú también, Fénix.
Ay, boca.
Te cuento una anécdota, pero a ti, que Cintia no la escuche. Yo estaba enamorado de mi profesora de segundo de primaria. Entonces, yo me quedaba mirándola así, embelesada, así. Yo la miraba. Y entonces, parece que un día ella me estaba preguntando algo. Digo que parece que un día porque no recuerdo. Entonces yo estaba mirándola así, modo bobo, segundo de primaria, recuerdo, para los que están tomando. Entonces la profe me llamó la atención de una manera muy fea, no publicable. Entonces me llamó atención de una forma no muy cool. Y ella no se daba cuenta de que yo lo que estaba era admirándola. Pero me pasaba eso, yo me quedaba así en silencio mirando a la profe así, hasta que entonces me dio un boche
muy embelesado.
Embelesado. Y todos los compañeritos, ya tú sabes que durante segundo de primaria
se burlaron de
sí, ti. Por la forma en como la profesora me llamó la atención.
Y te enamoraste.
Pero la seguí queriendo.
¿Cómo?
La seguí queriendo, no recuerdo su nombre, ni siquiera cómo lucía, pero recuerdo aquel momento tan romántico de la vida.
Tan lindo, bello. Jesús.
Yo estaba ocupada vendiendo mango en esa época.
Yo creo que ambas actitudes siguen presentes. La diferencia es que Alora está enamorado de ti.
Ay, hombre.
Ay, rey. Bueno, preséntame esa profe, ven que voy a hablar con ella.
Miren, entonces, cuando tú vas a esos intereses, por ejemplo, yo comía mucha boca, yo estaba pendiente de los vecinos, yo me inventaba historias de qué estarían haciendo, de cómo se sientan a la mesa a comer, de cómo hablaban con los niños. O sea, yo analizaba las conductas y quería siempre prever, decía, ahora va a abrir la puerta, ahora va a hacer tal cosa. Y yo tuve una vecina.
¿Lo tuyo de chiquitica, sí?
No. Yo tuve una vecina que se llama Lourdes Meirelles, que ella, yo la amé desde que la vi la primera vez. Lourdes vivía con su esposo, y entonces yo la vi embarazarse de Palma, porque entonces luego mi hermanito y Palma fueron mejores amigos, de niños, de 8 años, 9 años. Llega un momento en que nos hicimos amigos porque eran amiguitos de la clase de música. Entonces yo me imaginaba, entonces ellos eran como hippie y no sé qué. Luego me encuentro a mi profe Lourdes, porque Lourdes entonces me dio clases en Intec. Lourdes de mi corazón, que yo la amo con todo mi corazón. Y entonces yo siempre estaba como pendiente, porque yo los veía a ellos cuando yo iba para el colegio. Nosotros hacíamos una paradita en una cafetería que había donde vendían unos bizcochos de chocolate viejo, que eran el final.
Ay, la memoria es terrible. No.
Y ahí yo siempre veía cómo bajaban para sus trabajos. Yo le llevaba la vida a toda esa gente de ese edificio.
Sí, entonces luego tú veías una parte y luego creabas, te hacías la idea de la otra.
Exactamente, y analizando conducta todo el tiempo. Entonces, el recordar eso hizo mucho más afable para mí el entender que yo podía cambiar de carrera.
Ok.
Porque la conducta humana siempre ha sido de mi interés.
Exacto.
Entonces,
tú lo que hiciste fue volver al origen, a lo que tú hacías de manera espontánea, de manera natural.
¿Qué me embelesaba a mí? ¿Qué me embelesaba? Crear historias de los vecinos, que era mi insumo principal en esa época. En mi casa estaba prohibida la televisión. Le decían la cajita embrutecedora.
En mi casa había horario.
En mi casa también habían el Chavo y una hora en la tarde.
Exacto.
Que ya esa hora era tan duro despegarme de la televisión. Oye, qué interesante, que yo prefería no someterme a ella. Y yo soy adicta desde chiquita.
Es decir, tú soltaste eso y listo.
Yo dije, yo no voy a ver televisión en la tarde, solté eso, porque despegarme era muy doloroso.
Entonces la sugerencia tuya es volver y conectar con eso que en tu época, tu primera infancia, tú recordabas que te absorbía.
Comienza por ahí.
Okay.
Es el hilo por el cual alar.
Okay.
Y entonces ver las cosas, ya eso te trae al presente, ver las cosas que definitivamente no te interesan, que están en tu entorno y dentro de tus opciones, pero no te interesan. Entonces, una vez preparado el sistema nervioso con experiencias del pasado que trajiste con tu memoria, vas a conectar con ese merecimiento, oye, es que el cuerpo, con ese merecimiento de que sí hay cosas para ti que te pueden embelesar, que te pueden cautivar, que te pueden enamorar y que te pueden hacer desarrollarte, que sí te interesa. Yo tuve una ejecutiva de un banco en el mastermind, en uno de los masterminds pasados. Oye, qué interesante. Ella viene de... Ella está en el área fiscal nada más. Tiene años ahí. ¿Qué pasa? Ella me cuenta que ella siempre se acordó, siempre se recuerda, dirigiendo gente y dirigiendo la obra de teatro de los primos.
Es decir, siempre en una posición de liderazgo o de jefatura, que son cosas diferentes, ¿eh? Okay.
Exactamente. En esa posición, organizando a todos los primos en las fiestecitas y tal. Entonces, ella está cansada de estar en el área fiscal, no, este otro caso, en auditoría, donde ni siquiera tiene equipo de trabajo. Ni siquiera tiene equipo de trabajo porque no lo amerita ese departamento. Hay otros departamentos que le asisten y le nutren, pero... Y está que no sabe lo que quiere. Entonces, ¿qué te gustaba cuando chiquita? Entonces, me contó varias historias, varios momentos, varias actividades, jugar al colmado, jugar a cocinar, dirigir a los primos, siempre los juegos que se tenían que hacer a lo que ella quería. Ella llega ahí, llegamos ahí, y entonces que sigue dentro de la organización, que ella ama esa organización, ella está enamorada de esa organización y tiene años, y los dueños la aman también, o sea, no es una opción irse. ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a probar con dirigir. Señor, de esto hace 6 meses, ella tiene un equipo de 6 personas, ella la movieron en la empresa horizontalmente.
Ya, y ahí su vida cambia. Y es lo interesante de descubrir ese tipo de cosas, Fénix. El próximo Mastermind, ¿cuándo es? ¿Qué hay por ahí que estás preparando?
18 de mayo, 18 de mayo, comenzamos Masterminds. Eso va a ser los martes. 7 semanas, 7 martes, de 5 de la tarde
Buenísimo.
A 8 de la noche, completamente virtual.
Muy bien.
Para clarificar y tomar acción.
Eso. Señores,
lo que sucede en los masterminds son milagros. Literalmente. Anoche tuve una sesión ya la tercer módulo de este grupo, ya hay claridad. Ya.
Y eso es al final lo que valoramos, claridad. ¿Para qué? Para accionar. Fénix, tus redes sociales para que la gente siga la conversación contigo.
Sígame en Instagram, Fénix Pérez Moya. Ahora, yo tengo un canal de YouTube que está bateando honrón. Porque ahí tengo muchos videos cortos con herramientas y pensamientos míos, ¿no? Sobre para mejorar cada día. Para bregar contigo, o sea,
¿sabes que
a mí me preocupaba esa mentalidad de escasez que yo tenía antes, que se me acabaran los temas? Y entonces yo digo, pero Feli, ¿tú has amanecido algún día sin ningún tema que resolver?
Siempre hay tema. Fénix Pérez, nuestra coach personal, un abrazote. Tú cuídate mucho, mucho, muchísimo. Un abrazo.
Un abrazote, gracias.
Un abrazo, Fénix.
Gracias por traernos claridad. Un abrazo y te despedimos con música.